Bueno, vamos allá. Esperemos que por fin se pueda escuchar la grabación de hoy. Llevamos unos días intentando encontrar la manera en la cual poder llevar a cabo esta videoclase. Ya en la semana pasada intentamos un día quedar el profesor Julia Fuensanova, que está aquí a mi lado, y yo mismo para tratar de llevar a cabo la videoclase que teníamos pendiente. Hicimos, pero que no quedó bien grabada por el falta de audio. Como os decía, hemos tenido complicaciones en la grabación, así que nos hemos venido aquí a un centro asociado, al Centro de Sociedad de Madrid, al Centro de OEA, para hacer la grabación y esperemos que no haya ya más problemas de pendiente, ¿no?
Ningún problema, nada.
Ni nada, ni escuchar ni nada. Eso para nada, ¿no? Eso parece que ya va todo bien, no hay condiciones. Entonces, bueno, en primer lugar, de verdad, bienvenidos a todos a la asignatura de proceso de enseñanza de educación física. Llevamos ya muchos años dando esta asignatura. Algunos de vosotros quizá nos conocéis porque hemos intervenido también de manera directa y somos profesores de la asignatura de prácticas.
Eso es, de práctica.
Y bueno, ya imaginamos que estáis inmersos y que ya habéis hecho gran parte de las actividades que tenemos planificadas para ser evaluadas en la asignatura, que ya las tenéis terminadas. Algunos de vosotros incluso ya nos han mandado algún correo para preguntarnos si nos parece bien cómo lo han hecho y tal. Ya decíamos en esos correos que claro, que nosotros no podemos corregir varias veces las actividades que nos planteáis, ¿no? Porque al final no damos abasto, ¿no? Tenemos una gran cantidad de trabajo y al margen de eso es que no es el propósito. El propósito es que cada uno pueda hacerlo y con las consignas que le demos y si tiene una duda, desde luego vamos a estar ahí para apoyar, a resolver y demás, pero no podemos recorregir porque, claro, si aquel alumno que entrega previamente la actividad, se le corrige previamente, vuelve a hacerla tal cual con ventaja respecto a lo que tenemos. Entonces, eso no es una cuestión, no es viable, no es viable ni por nosotros ni tampoco es razonable para que todos tengáis las mismas oportunidades. Pero sí atendemos dudas de cómo hacerlo y si son dudas generales las respondemos por el foro, si son dudas particulares las respondemos por mail. Hace poco nos comentaba una chica, no sé si te llegó también, en este correo que había tenido una actividad en un vídeo. Había hecho un problema, había hecho el vídeo que programa Simulimaker,
Sí.
lo tenía en modo de prueba y entonces salía en una carrera con un
Sí.
vídeo y me preguntaba si había algún problema por eso.
Me
No,
imagino
no,
que
no,
no.
no, sí.
No es significativo. Debe ser.
Bueno, entonces, Julio, que es tutor nuestro, que lleva muchos años aquí con nosotros, tiene muchísima experiencia en la asignatura. Tenemos, como sabéis, dos actividades que trabajamos para evaluar la asignatura. La primera de ellas, que ya apuntábamos hace nada, hace un minuto, es el vídeo y vamos a tener las principales dudas que han surgido, que pueden surgir respecto a la evaluación, cómo hacer el vídeo y demás. Yo no sé, Julio, si tú podrías resaltarnos tres cosas que para ti consideres que son fundamentales a la hora de hacer la actividad del vídeo, ¿no? De este vídeo que es significativo con relacionado con los temas.
Claro, lo más importante es tener claro qué lectura seleccionan. A partir de ahí, tienen que elaborar las ideas principales de la lectura y luego hacer una aplicación práctica sobre esas ideas hacia la educación física, con una transferencia directa a un caso práctico. Todo ello no debe durar 10 minutos. Muchas veces decimos, oh, este tiempo es importante, es difícil simplificar, pero bueno, tenemos que intentar tener una capacidad de síntesis para colocar las ideas principales de la lectura y además hacer una transferencia directa a un caso práctico de la educación física. Muchas veces se vuelven locos o nos volvemos locos a la hora de crear el vídeo. ¿Por qué? Porque queremos meter demasiada información. Entonces, lo más importante es colocar las ideas básicas de la lectura y que luego esas ideas básicas de verdad se relacionen con la transferencia del vídeo. No hay ningún problema porque en lugar de salir 6 minutos, salgan 6 minutos 10. El problema es que vayas pues, a 7, 8 minutos o incluso hagas un poquito menos, hagas 2 minutos 3. Sin embargo, si te hacen un vídeo, por ejemplo, de 5 minutos 30 segundos y está todo muy claro, pues oye, puede exactamente, ¿no? De hecho, nos hemos sentido. Acuérdate cuando nos plantaron un montón de imágenes relacionadas con el tema de, por ejemplo, creo recordar las variables psicológicas con respecto a la motivación y todas las variables que influían y de forma importante la toma de decisiones, y lo hicieron por medio de imágenes. Y oye, pues, estuvo muy bien.
Sí, no,
entonces, y eso, ahí la creatividad de cada uno, pues marca su trabajo.
Pero ellos tienen que grabar en exteriores o...
Ellos pueden jugar con todas las posibilidades, ellos pueden grabar en exteriores. Pueden utilizar una pequeña presentación que se haya hecho en PowerPoint, introducirla para explicar la parte más teórica. Pueden introducir imágenes. Pueden ponerse delante de la pantalla y ellos narrar, y ellas narrar las ideas fundamentales y luego explicar la parte práctica. Tienen una variedad de posibilidades tremenda.
Y no se valora más o menos si lo hacen de una manera u otra.
Claro que no. Yo lo que sí les recomiendo es que, si por ejemplo estás hablando de un tema de integración, sí, y estás utilizando la discapacidad en silla de ruedas como transferencia directa a una sesión de baloncesto adaptado, sí, pues que es interesante que coloquen imágenes que de alguna forma relacionen todos los contenidos que nos están explicando, que están intentando relacionar para que el trabajo sea completo.
No, pues esto es claro, ¿no? Es decir, que parece que es importante que el vídeo tenga una transferencia clara, como bien apuntabas. Parece que es importante que las imágenes se relacionen con el contenido,
claro,
porque claro, a veces nos encontramos con imágenes que no están de acuerdo con el contenido.
Es.
Y luego otra cuestión que yo creo que es importante es la temática. Sabes que estamos trabajando los temas de la asignatura y hay algún tema estrella que tú creas que es el que más
está. Por supuesto, variables psicológicas. Que más. Entonces, otro tipo de temas.
Pero esto es la cosa. Es decir, si yo salgo de la rutina y me digo que variables psicológicas, otro tema que tú tienes en cuenta, ¿verdad?
Por supuesto. Por supuesto. Porque al final, tienes que valorar la diferencia de
cada uno. Sí, es aunque no
quieras, ¿no? Tú coges variables psicológicas y haces un vídeo brillante,
claro,
ahí, entonces lo calificas como brillantes. ¿Cuál es el problema? Claro, si te envían muchos trabajos sobre el mismo tema, las comparaciones son odiosas.
Tú eres persona.
De variables, pues claro, el resto no te parece tan variable y a lo mejor, pues subjetivamente, no estás valorando realmente todo lo que te gustaría a otras personas que se han hecho un esfuerzo grande.
Claro,
un 10 es un 10.
Ya.
Entonces, si hay un vídeo brillante que es un 10 y una temática, pues evidentemente no vas a ser tan objetivo como serías quizás con otra técnica. Entonces, luego, efectivamente, el tema de la motivación, el tema de las variables psicológicas, es un tema que nos atrae mucho a los profes y a los entrenadores.
Sí.
¿Por qué? Porque está por la onda, ahora hay coaching deportivo, es que trabaja específicamente a nuestros deportistas, pero yo reflexiono y digo, pues que hacemos unidades didácticas. Es muy importante también el tema del currículum y las relaciones entre las competencias con nuestros contenidos.
Lo que pasa es que yo creo que también es más complejo, ¿no?
Es más árido.
Realmente lo mismo, los que venimos del aula y de la actividad física deportiva trabajar con los chicos nos llama más la atención aspectos más aplicados,
más aplicados.
Y el currículum una vez empezamos,
¿no? Luego lo que pasa es que, claro, te puedes encontrar, pues como me he ocurrido a mí en escuelas deportivas, en alguna práctica de cole, que resulta que te encuentras que tienes un autista.
Ah, claro.
Entonces, claro, desde el punto de vista de la integración,
claro,
¿cómo haces que ese autista en función del grado de que si van a desarrollar poco a poco habilidades motrices o capacidades físicas en función de lo que manifiestes de contenidos y además integra vida social dentro de la clase, ¿no? Entonces, ahí hay que darle también una vuelta, porque todos nos buscamos la clase ideal, tratamos de hacer las unidades didácticas y los trabajos son un grupo ideal y perfecto, pero luego la verdad, llegas a la uno y te puedes encontrar con sorpresas. Entonces, ese tema, por ejemplo, hay gente que lo trabaja cuando nos hacen los vídeos y hay personas que lo hacen de manera brillante, porque se lo decimos, puede ser, como hemos hablado antes, una silla de ruedas, puede ser un problema de déficit de atención, en fin.
Oye, nos han comentado una cuestión formal, a mí me ha y es que nosotros tenemos puesto en la que los estudiantes tienen que subir el enlace en un archivo Google o lo que sea, y entonces ya nosotros activamos ese enlace y lo damos a nuestro navegador y vemos el vídeo, pero hay un estudiante que nos comentaba que él ha podido subir el vídeo a la plataforma directamente, que sería un problema. No, ninguno,
no, absoluto.
No, pues un aspecto formal, pero tampoco tenéis que cumplir a rajatabla. La cuestión es que nosotros, como profesores de la asignatura, podamos ver el vídeo. Incluso hay veces que los enlaces dan fallos y nosotros os ponéis en contacto con nosotros. Oye, que no sabéis evaluar, que no podéis consultar.
Entonces, nos mandan directamente el vídeo en nuestro correo,
sí.
Y nosotros, pues, bueno, son básicos.
Sí, sí. Y luego, ¿ellos pueden ver algún ejemplo de los vídeos de las actividades anteriores?
Pues sabes, yo creo que hay vídeos colgados en internet, en YouTube, sobre...
En Vimeo,
en algún momento.
Si buscan, ¿no? Porque educación física,
un sí, el avance de un vídeo, la actividad de avance de un vídeo.
Sí, y algunas cosas son buenas, entonces no están
interesados. Sí, se me ha felicitado muy bien. Es que los alumnos que estudian a distancia tienen todos nuestros objetos, porque sabemos que muchos de ellos trabajan y la implicación en la mayoría de los casos es muy buena.
Sí, bueno,
pero eso no está así.
En nuestra especialidad, la verdad es que la mayoría de los estudiantes son muy buenos.
Sí,
hay alguna.
Sí, hay casos que no.
Yo lo he puesto bien en los trabajos de máster, como usted está evaluando
En la defensa, sí, se me toma muy en serio. La verdad es que
sí,
así da gusto. Da gusto.
Bueno, pues vamos allá con la segunda de las actividades, que es la de la mía didáctica. Ellos nos dicen, ¿no? Ellos comentan si tienen que seguir el esquema que nosotros planteamos a la hora de hacer una mía didáctica o no. Bueno, yo creo que es una obviedad, ¿no?
Es una obviedad total. Tú luego tienes que defender esa unidad. Si vas a intentar presentar tu proposición, vas a tener que defenderla. Cuanto mejor sea a nivel forma la estructura de la unidad, mejor la vas a poder defender y mejor te la van a evaluar. Entonces, es un aspecto fundamental.
¿Y crees que debería haber como una integración de esa unidad en una especie de presentación de un plan más macro de lo que será en el curso? Durante el curso yo doy esto dentro de la programación anual y luego esta unidad se inserta aquí. O directamente explica la unidad y ya está. ¿Tú esto lo valoras para la unidad de evaluar?
Sí, lo valoro. Porque se hacía razón que en el apartado de planificación y el sello, planificación es, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel docente, elaborar un calendario donde tú ubicas tu unidad didáctica de todo un periodo.
Claro.
Y eso ¿Se puede planificar y no periodizar? Pues sí se puede planificar y no periodizar. Pero claro, corres el riesgo de que al final esa unidad quede en una comuna nerviosa, como una isla, en medio del mar, que no tiene una relación directa, a lo mejor, con un, como tú dices, con una macro planificación. Que es al final con el curso.
Tú cuando... Yo sé que hay muchos ítems a la hora de armar las unidades didácticas y efectivamente luego siempre intentamos que nuestros alumnos hagan un grandísimo trabajo, pero pero hay cuestiones en las que te fijas más que en otras a la hora de evaluar. Nosotros ya sabemos dónde se suelen encontrar los puntos débiles y los puntos fuertes de las unidades didácticas cuando se hablan, ¿no? Porque son bastante sabios evaluando unidades didácticas, entonces uno ya va haciendo soltura y no tiene partido. Entonces, si pudieras apuntar dos, tres cuestiones clave que ellos suelen fallar mucho, pero, y que tú te fijas bastante a la hora de evaluar, yo creo que ellos les podría servir de ayuda y podría mejorar la calidad de los trabajos.
Claro que sí. Pues la primera es la relación de las competencias con los proyectos.
Esa es clave.
Esa es clave. Si en el Ministerio de Educación está mandando unas claves por medio de las competencias para toda su planificación, primero, debes conocer las competencias y segundo, tienes que relacionarlas con los objetivos y contenidos de la educación física y después con los objetivos específicos de tu vida. Eso es fundamental. Y si te cuesta hacer la relación, yo entiendo que puede ser complicado, por ejemplo, el tema del resultado de aprendizaje. Pero, por lo menos, a la hora de hacer el diseño, pues hablar un poco de las competencias, hablar un poco de los objetivos y hablar un poco de los objetivos efectivos de la
vinculados
todos los trabajos.
Vale. Y otra, alguna otra cuestión que tú te fijas, por ejemplo, es de las competencias para los alumnos. Muchos estudiantes nuestros, por ejemplo, trabajan con una idea, yo hice una idea pues, bastante chula, metiendo tecnologías de.
Sí.
Entonces, ¿tú esto lo tienes en cuenta?
Claro, ¿no? Hay algún estudiante que nos hizo una unidad didáctica sobre cines.
Sí.
En secundaria. Y resulta que dividió al grupo en sus grupos, y cada uno de ellos se dedicaba a recopilar información para hacer una especie de ponencia, pues muy básica para ellos, evidentemente, de diferentes aspectos. Y luego, la práctica iba sobre esos aspectos que habían trabajado sus alumnos. Y ahí está, utilizando las más conocidas. Trabajo de habilidades lingüísticas.
¿Sí?
Y matemáticas, porque si tú tienes que intentar elaborar una sesión o abordar determinadas tareas, entonces es una buena oportunidad para trabajar ese tipo de competencia. Y lo estás haciendo de manera directa y de manera indirecta. Entonces, se puede relacionar. Se puede relacionar.
Yo creo que es la gente que nos ha incorporado,
que vaya teniendo pequeñas nociones sobre los indicadores de salud.
Claro.
Entonces está un poco todo relacionado. Es un poco pararte un momentito y decir, vamos a ver, ¿cuáles son realmente las características de acuerdo a los contenidos que voy a utilizar que me pueden ayudar a ir hacia esta competencia? Entonces, de esa manera, pues...
El otro día vi una unidad didáctica de un estudiante muy interesante, que estaba trabajando con un Fitbit.
Oh, mira,
con pulseras Fitbit.
Pulseras Fitbit, sí.
Con registros.
Claro.
Y estaba metiendo cuestiones de este tipo de meter a la boca a los Fitbit. Sí. Muy bien.
Muy bien. Y además, desde el punto de vista de la resistencia, es un elemento de las variables psicológicas motivado, porque es algo novedoso, pero
sí,
la en que tú vayas acumulando metros,
genera habilidad.
Entonces, bueno, es una idea fantástica.
Sí, sí, a mí me gustó mucho ese trabajo. Oye, hay una cuestión clara, ¿no? Nos llevamos a veces grandes sorpresas con los alumnos, pero luego a veces también me llevamos grandes desafíos.
Sí.
Y yo me las he llevado y yo creo que tú también, cuando hemos hablado de trabajos y demás.
Sí.
Porque algún estudiante ha cogido nuestras unidades didácticas y las ha incluido en el trabajo final. Puede haber otras especialidades donde las unidades didácticas se aprovechan o se reutilizan para los trabajos finales. Pero en esta especialidad no queremos eso. Sabemos que hacen tiendas de muchas veces unidades didácticas, sí, pero es que va a ser su trabajo. Entonces, le pedimos que haga un esfuerzo que sea original y que el PCM no contenga unidades didácticas que ya se han presentado en nuestra asignatura o en nuestra. Lo que sí que os rogamos, y os hacemos este llamamiento, es que, por favor, no trasladéis las unidades didácticas que ya han sido evaluadas en todas las asignaturas al TFM, porque luego se evaluamos en TFM y no podéis pasar. Tenéis que tener presente que nuestra universidad tiene una normativa que es muy clara, y es que dice que los trabajos de fin de máster tienen que ser originales. Si reutilizáis las unidades didácticas, pues al final, aunque penséis, no, es que el equipo docente de TFM es distinto de procesos, es distinto de prácticas, sí, pero es que cuando evaluamos los TFM estamos ahí.
Claro.
Entonces, que sepáis que es que nos tenemos a fondo vuestras
unidades. Sí, claro. Me gusta saber a quién nos estamos dirigiendo. Porque claro. Si tenemos alumnos brillantes, nos gusta invitar a nuestros alumnos brillantes. Hay una cosa muy importante para, después de estar hablando de todas estas cosas, estaba recordando que es, hubo un alumno que bueno, en una corrección,
¿sí?
Yo le dije que tenía que, si podía, colocarnos las características individuales de su grupo a nivel tanto de desarrollo motor como sí. Y claro, este alumno, con toda la razón de mí, me dijo que no estaba expresado en la vía. Pero claro, yo luego me paré a pensar y dije, aunque no esté expresado en la vía, si tú tienes que justificar un trabajo con un colectivo determinado, tendrás que describir las características de ese colectivo.
Claro.
¿Qué ocurrió? Nada, evidentemente, porque es el trabajo y como efectivamente no decía nada, en la vía, pues, la calificación, lo había tenido en cuenta, la verdad. ¿Qué ocurrió en el práctico? Amigo, se encontró con un problema en el aula con chavales conflictivos. ¿Qué había ocurrido? Que no había tenido en cuenta las características de esas edades. Cuando hizo la corrección del práctico, reconoció que yo tenía razón en ese primer momento. Y no hubo ningún problema con el contrario, él aprendió. Si nosotros no estamos para decir nosotros somos mejores y estamos para decir nadie, estamos para ayudarles. ¿Por qué? Porque esa pregunta se la puede hacer en un tribunal.
Sí,
entonces, si van al tribunal, aunque a lo mejor se haya pasado en realidad por esas características psicoevolutivas, tú luego eres capaz de acordar y justificar a partir de esas características de tus alumnos, una intervención, claro, pero justo una posición. Y nosotros lo que queremos es que todos los alumnos que pasan por nuestras manos sean capaces de aprobar su oposición o llegar a la relación y que no tengan ningún problema a la hora de elegir el instituto, que no tengan problema a la hora de ejercer su profesión y que les seleccionen para ese puesto. Ese es nuestro objetivo. Al final, a nivel docente, ¿no?
Sí, no, sí, claro. Yo, lo que sí que les pido a los alumnos es que intenten aprovechar la experiencia. Sabemos que están muy cargados de trabajo, porque son muchas asignaturas en este máster. Además, es un máster a distancia, pero que la carta lectiva es la que es. Es decir, que no se les regala ni un crédito. Pero bueno, que ya que están metidos en esta carrera, pues que intenten aprovecharla al máximo y que sirva de ayuda, ¿no? Todo lo que y también les voy a hacer un ruego y una petición, que a nosotros siempre nos viene fenomenal, es si tienen alguna aportación que hacer al equipo docente, si tienen alguna consideración, algo que ellos vean que pueda servirnos para mejorar la asignatura, los materiales, lo que sea, pues que nos lo hagan llegar y nada, que gracias a ellos como estudiantes, porque ellos la resolveremos. Y cualquier situación personal también la tenemos. Entonces, bueno, pues nos vamos a ir decidiendo, si te parece.
Vale. Pues nada, muchísimas gracias por la atención que nos habéis prestado y deciros que la dirección de correo que dice en la web es fulnoboa@madrid.uned.es. Pues podéis preguntarle todo lo que consideréis y lo que os pueda ayudar, pues ahí está.
Muy bien, Julio, oye, gracias por todo. Y nada, reiterarles a ellos las disculpas por la capacidad anterior, que debió ser lo que tiene, fenomenal, no creo que tenga ningún tipo de problema. Y nada, deciros que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y mucha suerte en los estudios del máster.
Vamos a seguir. Muy bien, ¿no? Estoy